Cuando este organismo sale del agua y va hacia la tierra, necesita deshacerse de su estructura anterior. Entonces, si la tierra le resulta hostil y va a querer volver al mar, va a tener que hacer una lisis, una necrosis de lo que tiene para tener aletas. Y va a tener que hacer una lisis o una necrosis si quiere quedarse en la tierra y desarrollar patas. Implica perder sustancia, ¿no? Elimina las estructuras que tenía de origen. En el vientre materno comienza a aparecer el mesodermo en la médula cerebral y empiezan a aparecer las estructuras que permiten que el feto, digamos, tenga un esqueleto y tenga músculos y pueda sostenerse. Nueva capa embrionaria, que es el mesodermo nuevo, está relacionado con conflictos de valoración, de valía, ¿no? Precisamente de sentirse enfrentado a un mundo interior donde el problema de valoración de personal, individual, es una referencia, ¿no? La persona siente su valía, yo puedo ponerme sobre mis pies, puedo sostenerme. Acá hay conflictos que se llaman de autodesvalorización. No tiene que ver con la autoestima, sino con la valía, ¿no? Ustedes tienen que siempre llevarlo al plano donde un animal, ¿no? Que no puede trepar, siente, se autodevalúa, se autodesvaloriza porque no puede trepar al árbol, no es capaz, ¿no? O porque tiene un problema en sus patas, o porque es demasiado alto, o porque las patas no puede brincar con esas patas. Entonces no pasa por su autoestima, que él no lo quiere hacer, o no le conviene hacerlo, sino porque no puede, porque no le dan las patas. O sea, no se siente apto para, ¿no? Hay una diferencia. Yo les mandé, creo a ustedes también, la diferencia entre autodevaluación y autoestima, que hay diferencia. Una autodevaluación puede llevar a una baja autoestima, pero la autodevaluación tiene que ver con no sentirse apto para hacer determinada cosa. Por ejemplo, una persona diría, me despidieron de mi trabajo porque ya no soy eficaz en mi trabajo. O estoy en la menopausia y ya no soy más capaz de procrear, ¿no? O una persona anciana, me ponen en una residencia y ya no cuento más para mis hijos, ¿no? Estos sentimientos de autovalías a las que yo me refiero. En la cuarta y última etapa de la evolución, que ahora les voy a poner el dibujito, es el encuentro con el otro, ¿no? En la superficie terrestre. Hago frente al nuevo ambiente, con otros individuos, es la comunicación. Esto lo maneja todo lo que es corteza cerebral, que es la capa más la última, la más moderna. Entonces, aquí se refinan los órganos sensoriales, ¿no? Que entran en la relación social con los demás. Por ejemplo, los órganos sensoriales, que son los conductos de unión entre diferentes órganos, por ejemplo, la retina, la epidermis, laringe, la boca, las arterias coronarias, los conductos biliares. Bueno, eso después yo les voy a mandar unos esquemas para que ustedes vayan viendo los órganos que corresponden a cada uno, lo tienen más claro. Cerebral, que es la parte más roja, la más amplia, es la parte más reciente del perfeccionamiento de la especie humana. La cosa se va complicando un poquito, porque esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero para que tengan una idea de cómo funciona esto. Acá se van combinando las otras, digamos, capas, endodérmica, mesodérmica y ectodérmica, porque acá empiezan a involucrarse sentimientos propios y también con relación al otro, lo que sucede en nuestra vida, lo que sucede alrededor nuestro. Si yo tengo miedo a morir, la famosa bocanada de aire que me falta, eso que dijimos que es un conflicto de bocado de aire, ¿no? Que hablamos en la etapa, en la primera, endodermo, la solución biológica del cerebro va a poner en práctica que el tronco encefálico, o sea, esa parte amarilla, el dibujo amarillo que forma, parece Argentina, va a ser un aumento de alveolos, así como hizo la primera célula. Va a aumentar los alveolos pulmonares, ¿para qué? Para tomar más aire, así como hizo la primera célula, y poder sobrevivir. A eso se la llama proliferación celular, y eso es el cáncer de pulmón. En cambio, ahora empieza la parte ectodérmica, la relación con el otro. Vamos a suponer que me quitan la respiración, ¿no? Que alguien se mete en mi territorio, que alguien me invade, me falta el aliento. Entonces el conflicto depende no solamente mío, sino del mundo exterior, alguien que se metió dentro de mi territorio. Entonces la solución biológica del cerebro va a ser ulcerar los bronquios, para que pueda pasar más aire para poder sobrevivir a este tipo de conflicto. ¿Entienden? Entonces se ulceran. Entonces ya empiezan a ver que el pulmón no solamente tiene alveolos, sino que tiene bronquios, tiene conductos, y acá se empieza a complicar un poquito la cosa. Por eso no siempre en el pulmón se encuentra solamente un crecimiento de células, porque también hay ulceración. Por eso hay que hacer una investigación. Cuando la persona te dice, siento que me falta el aire, hay que ver por qué, de dónde. Entonces uno le va preguntando y va averiguando cuál es el DHS, y ahí podemos ubicarnos si hay proliferación celular, si está en fase activa, si está en fase de curación, si hay ulceración de los bronquios, ¿no? Entonces son cosas diferentes, tienen resoluciones diferentes. Vamos a poner otro ejemplo. Si el conflicto está ligado con ir al mismo tiempo en dos direcciones, ¿no? Quiero ir, pero no puedo, no me atrevo. Entonces no sé si ir para aquel lado, si avanzar hacia esa dirección o quedarme donde estoy, ¿no? No ser capaces de decidir o de escapar de una situación. No puedo huir de esta situación. O no sé si quedarme, no sé si me conviene. Entonces el cerebro, para eliminar este conflicto, ¿qué hace? Paraliza las piernas, ordena un bloqueo funcional. Total, no sabes para dónde ir, entonces quédate quieto. Entonces, el cerebro siempre va a optar por una solución la más inmediata, la más eficaz, la más simple, para resolver el conflicto. Porque el individuo no sabe para dónde salir. Entonces, mientras esté quieto, se va a quedar quieto, no va a tener esa desesperación. Como verán, la naturaleza es perfecta, no hay nada fuera de lugar, no hay nada que no esté fuera del control de la biología y de la propia naturaleza. Entonces nosotros, como lo llamaba Hammer, ¿no?, aparecen los aprendices de brujos para, con sus pastillas, sus tratamientos, con su magia, tratando de decirle a la persona que se va a curar, etcétera, pero bueno, sabemos que eso no es así, ¿no? Nadie se cura con la medicina tradicional, solamente va paliando unos días, unos meses, y con muy mala calidad de vida. Saber esto lo que ayuda es saber dónde estamos posicionados, si estamos en fase de curación, si estamos en fase activa, y qué camino tomamos. Eso es lo más importante de este conocimiento. Uno puede profundizar, puede quedarse acá, ya con lo que ustedes están aprendiendo acá, ya pueden no tener miedo, o por lo menos decir, bueno, no estoy tan mal, no es lo que me dijo el médico. O si uno ya sabe que está en fase de curación porque tiene síntomas, ¿no? Está con fiebre, tiene las manos calientes, obviamente, está comiendo bien y tiene todos los síntomas de vagotonía, bueno, ¿para qué va a ir al médico? Que se quede en su casa, tranquilo, que ya va a pasar. Ah, bueno, acá en la página que ustedes tienen van a ver el endodermo con todos los órganos, un cuadrito con todos los órganos que entran dentro del endodermo. No se olviden que, bueno, acá enumera todos los órganos como boca, faringe, la submucosa, iris, coroides, oído medio, estómago, duodeno. Estómago es solamente el estómago, la curvatura grande. En el esófago es solamente el tercio inferior, porque no se olviden que hay otras partes, digamos, en el estómago. Está la curvatura más pequeña, la curvatura más chica, que pertenece a otra capa. Entonces, un solo órgano tiene a veces hasta dos y tres capas, y que funcionan de diferente forma. Por eso hay que estudiar esto. No se puede tirar así nomás un diagnóstico. Después tienen, que se desarrollan las del tronco cerebral, se llaman adeno, que es lo que vimos antes, que se llama adenocarcinomas, es el diagnóstico. Cuando uno le dice, está con adenocarcinomas, se pega un susto terrible. Y bueno, está en conflicto activo, hay que resolver, nada más. Una persona nunca se va a morir de cáncer o de un adenocarcinoma en el pulmón o en el intestino ni nada, porque en realidad está mejorando el órgano. Una persona que tiene cáncer de hígado, en realidad está con miedo a la inanición, a la falta del alimento. Es una persona que lo echan de un trabajo, por ejemplo, y pierde todo. Entonces no sabe qué va a hacer de su vida, cómo va a alimentar a sus hijos, a su familia, y ahí hace un adenocarcinoma, porque la respuesta del cerebro es, esta persona está en estado de inanición, eso es lo que recibe el cerebro. Entonces, hace crecimiento celular en el hígado y ese crecimiento lo que hace es almacenar glucosa, que es el alimento, para poder sobrevivir a la hambruna. Entonces, no hay nada de malo en esto, es una función biológica, es una respuesta biológica. En todos los órganos es esto, entonces no hay por qué tener miedo. Lo que pasa es que si esta persona que está con un cáncer de hígado, con un crecimiento, ¿se acuerdan que yo les había explicado que el crecimiento, digamos, que es excesivo o dura mucho tiempo, la fase de curación va a durar lo mismo? Y en el cerebro, el foco de Hammer también va a tener ese tamaño, el tamaño de duración y de intensidad. Entonces las cosas se complican en esa fase. Además, no se olviden que en la simpaticotonía, cuando una persona está en simpaticotonía y está con crecimiento, adeno, lo que lo mata, lo que muchas veces las personas mueren, es la preocupación, es vivir constantemente pensando en eso y estar en fase de simpaticotonía. La persona no come, no duerme. Está todo el tiempo preocupada, desesperada, está baja de peso, se va consumiendo a sí mismo, se consume la energía vital. Las personas mueren de caquexia, que es la falta de energía en los músculos. Pierde toda posibilidad de recuperarse, por eso se mueren. Encima les hacen quimio, que es veneno puro, les hacen rayos y la persona va entrando en... si tenía un cáncer de hígado, ahora va a tener cáncer de pulmón. Porque entra en diferentes DHS, entra, ahora tengo miedo a morirme, entonces hacen cáncer de pulmón, y encima se ve pelado, se ve totalmente mancillado, puede hacer melanomas, se ve pelado y horrible, se ve feo, que ya no sirve para nada, desvalorización en huesos, hace cáncer de huesos, entonces imagínense por todas las etapas que va pasando una persona, ¿no? Entonces la persona no muere de ese cáncer de hígado, muere de todo lo que viene después. La buena noticia es que la persona que resuelve su conflicto, esta persona, digamos, que estábamos hablando, el cáncer de hígado, resuelve su conflicto porque entiende esto y enseguida busca un trabajo y enseguida empieza a generar el dinero y ya no tiene más miedo a morir de hambre, detiene el crecimiento del tumor, lo detiene también en el cerebro, ya no sigue creciendo el foco de Hammer y su estado mental cambia también, está más contento, está más feliz, entonces empieza la fase de curación con todas las características que vieron en la primera ley. Empieza a estar muy cansado, lamentablemente, es la fase de contraposición a la anterior. Está cansado y lamentablemente tiene un trabajo y ahora tiene que asistir a su trabajo. ¿Cómo hace si se duerme todo el día? Tiene su trabajo, empieza a generar, hace lo que puede, lamentablemente hace lo que puede. Empieza a comer mejor. Acá la etapa se complica por eso, ¿no? Porque se empiezan a complicar las cosas. Una persona que tiene que hacer reposo, ¿cómo hace si consigue un trabajo? Entonces, la recomendación es resolver rápido el conflicto, como los chicos, como los animales. Uno, yo siempre digo, ¿no? A rey muerto, rey puesto. Te dejó un novio, búscate otro. No tenés trabajo, salí ya a buscar un medio para alimentarte. Cualquier cosa que sucede cuando uno la identifica, tiene que hacer el cambio inmediato. Porque la gente me pregunta en otros grupos, ¿no? Dice, ¿cuál es la solución? Yo resuelvo el conflicto, bien. Pero, digamos, ¿cómo me doy cuenta cuál es el DHS y todo? Y bueno, primero tenés que estudiar mucho, muy bien esto y saber y conocerte muy bien. Es un trabajo interno el que uno tiene que hacer. Segundo, cuando vos lo detectaste, ya lo hiciste consciente. Ya está. Ese es el primer paso. Después lo tenés que resolver vos. Podés ir a una terapia, sí, podés ir a una terapia. Lo bueno es que si vas a una terapia, vos ya sabés que tenés, de qué tenés que hablar. No vas a estar recorriendo toda tu vida familiar de tu abuela, de tu tía, de tu tatarabuela. Vas a ir a ver por qué te está pasando esto y por qué no lo podés resolver. Que en realidad, si uno toma el toro por las astas, lo resuelve solo. Pero bueno, hay gente que necesita que se lo digan y lo ayuda. Pero ya tomando conciencia es un gran paso, porque ya se detuvo el tumor además. Pero van a venir la fase de curación, y como la fase de curación es equivalente al mismo tiempo que duró la fase activa, se puede complicar. Entonces, mi recomendación, que yo sé que es difícil, porque a mí también me pasa, o a cualquiera, es resolver rápido. No dejen pasar mucho tiempo, porque la fase de curación es igual. Y si es muy intensa, va a ser tan intensa. Entonces, esa es la recomendación. Cuando uno toma conciencia, hagan el cambio. Porque si no hacen el cambio, van a seguir en la misma situación, ¿no? Entonces el cambio lo tiene que hacer uno. Y acá entra toda la cosa espiritual, la cosa psicológica, todo lo que uno puede hacer, ¿no? Para darse cuenta, tal vez para perdonar, tal vez para no seguir uno mismo en la misma actitud. Porque generalmente cuando a uno le pasan cosas, uno también está involucrado en el conflicto. Uno ya lo sabe. Entonces el cambio empieza por uno. Uno es el que tiene que hacer el cambio, para que la respuesta del medio sea diferente. Entonces acá entra todo lo que ustedes quieran hacer para poder hacer el cambio. Entonces uno puede quedar con un conflicto pendiente, a lo mejor no lo resuelvan literalmente, ¿no? A lo mejor uno no pueda dejar ese trabajo, porque es lo que le está dando de comer y se generaría otro conflicto si deja el trabajo. Puede aceptarlo o puede tratar de mejorar uno, ¿no? Dejar de ver al jefe como un monstruo y tratar de hacer un trabajo interno y de buscar formas a ver cómo hago yo para descubrir que el otro no es tan malo y que tal vez tenga cosas buenas que yo pueda descubrir para mejorar mi relación con él, o que yo pueda hacer un cambio para mejorar mi posición en la empresa donde trabajo. Entonces, cuando uno se hace cargo de uno, de la enfermedad de uno o lo que le está sucediendo a uno, automáticamente hace el cambio. Si no lo hace, también es su responsabilidad. Así que bueno, los dejo pensando y estudiando. Yo estoy avanzando porque pretendo que para el 15 hayan terminado todos los grupos, que estudien, que profundicen, porque en la primera semana de octubre yo me voy a dedicar a hablar con cada uno por WhatsApp y voy a decidir quién queda y quién no queda para el próximo, módulo, que va a ser de profundización de todo esto. De todas maneras, esta es la punta del iceberg. El segundo módulo va a ser un poco más abajo del iceberg. Yo hace 10 años que estudio esto y todavía sigo encontrando cosas y entendiendo cosas. Así que bueno, les doy el tiempo necesario.